Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, algunas cositas para comentar. La primera, hemos ganado al Martín Fierro del Interior por Historias Clínicas.
Muy bien.
Canal 9 de Mendoza. Se quedó con el Martín Fierro a Mejor Ficción por Historias Clínicas, que también se pasó por Telefe. Así que un gran saludo a Daniel López Rossetti y a todo el equipo con el que hicimos Historia Clínica. La verdad que un placer haber hecho esa serie.
¿Allá se había estrenado en Mendoza?
Se estrenó en Mendoza, fue una experiencia muy linda. La primera vez que se hacía una serie que se estrenaba en el interior, ¿no? Hecha por una productora de la capital, digamos, en coproducción con un canal, y que se estrenaba en Mendoza, en llamado Interior. Y luego, recién de terminada la emisión, se pasó en Buenos Aires, que lo pasó Telefe a principios de este año. Así que bueno, muy contentos con este premio. Y bueno, muchas gracias, Aptra, ¿no?
Dos este año.
Dos, sí, bueno, porque fue tu vida, Canal 7, y por Historia Clínica. Así que bueno, muy contentos y bueno, agradecidos, ¿no? La otra cuestión, bueno, una semana con muchas efemérides importantes. De una hemos dado cuenta la semana pasada, ¿no? Del 40 aniversario del golpe cívico-militar que derrocó a Salvador Allende. Uh-huh. Un hecho tremendo de la historia latinoamericana que abrió todo un precedente, ¿no es cierto? Sí. Con la colaboración civil, que es una marca muy importante. Y fíjense cómo ha quedado instalado en el lenguaje cotidiano, golpe militar, ¿no? Cuando en realidad el caso chileno es un golpe palmario de golpe cívico-militar, es un caso pero notable, ¿no? Donde una democracia cristiana es totalmente cómplice y casi coautora del golpe de Estado, ¿no? Aquel partido con Eduardo Frei, Patricio Aylwin, que estaba ahí en la primera línea también en aquel momento, apoyando el paro de camioneros, que era un paro golpista absolutamente, camioneros que incluía el autotransporte. Y los Estados Unidos detrás, ¿no? Y bueno, esa verdadera masacre que comienza el 11 de septiembre hace 40 años y que, bueno, algunos todavía quieren borrar o quieren minimizar, ¿no? Como algo que ya pasó. Y en Argentina la verdad que no podemos mirar para otro lado porque esa es la matriz, ese golpe con imposición de un modelo económico antipopular es la matriz que se va a aplicar exactamente 3 años después en nuestro país, ¿no es cierto? O sea, así que no estamos hablando de algo lejano, algo que para qué seguimos hablando de ese tema, ¿no?
Sí.
Estas cosas que vuelven, ¿no?
Y la influencia de terceros países, ¿no?
Siempre. La influencia de terceros países, absolutamente, ¿no? En este caso, sin duda, los Estados Unidos, ¿no? El coautor absoluto del golpe de Estado, ¿no? Henry Kissinger y toda la runfla, ¿no?
Sí.
Richard Nixon. Recordemos que Kissinger había recibido hace poco el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Hacía un año, y bueno, otro que va a ser premio Nobel va a ser Milton Friedman, que es uno de los autores del Plan Económico de Chile, ¿no? Creador de la teoría monetarista que luego va a derivar en lo que conocemos como neoliberalismo, ¿no? Así que bueno, nos parece importante recordar esa efeméride, ¿no? del 11 de septiembre, también un 11 de septiembre del 2001, un hecho que cambió la vida contemporánea, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas, donde hay tanto por esclarecer todavía, ¿no? Donde nos falta tanto saber qué pasó realmente, sobre todo viendo la política de alianzas que se dio Estados Unidos después de ese episodio y sus relaciones no santas con Al Qaeda, como estamos viendo en este momento precisamente, ahora que estamos hablando, con Al Qaeda en Siria, por ejemplo, ¿no? Con Al Qaeda en Libia, ¿no? Cosa que despierta muchísimas sospechas y cómo cambió el mundo a partir de aquel septiembre de 2001, ¿no?
Y la relación con la vida cotidiana, porque todo el mundo debe acordarse qué estaba haciendo.
Absolutamente, imposible.
Cuando pasó lo de las torres, ¿no?
Imposible. Yo estaba en el peor lugar, volando en un avión.
Ah, mira.
De Oslo a Barcelona.
¿Y te enteraste.
Peor lugar, claro. Porque imagínate cuando llegamos al aeropuerto, el nivel de paranoia que había, claro. Nos retuvieron las valijas, bueno, todo un despelote, es increíble. Y bueno, así fue. Mi 11 de septiembre, inolvidable, 2001. Uh-huh. Bueno, y por supuesto, un 11 de septiembre más cercano a los recuerdos que cada uno tiene, ¿no? Los recuerdos de infancia, el Día del Maestro, que es interesante porque va más allá de Sarmiento, ¿no? De quien hemos hablado aquí varias veces. Sí. Sarmiento con todas sus contradicciones, un personaje que nos gusta mucho, del que nos gusta mucho hablar justamente por sus enormes contradicciones y por ser tan incorrecto, ¿no? Sí. Es decir, esta idea de que no tenemos por qué avalar todo lo que hizo ni negar las cosas positivas de lo que hizo Sarmiento, ¿no?
Y él lo tenía claro de él eso, ¿no?
Sí, sí, él era un incorrecto profesional, digamos, una persona que hacía gala de su incorrección y que le gustaba pelearse con todo el mundo, un hombre de carácter en una época que si no tenías carácter, bueno, como le pasa a los políticos, un político no tiene carácter. Sí. Está listo, ¿no?
Yo recordaba aquella anécdota del chico que va a hablarle mal de Rosas, uh-huh, en función de lo que él había dicho. Y sí, cuando él le dice, bueno, joven, no tome como oro de buena ley todo lo que nosotros dijimos, claro, sobre Rosas. Nosotros éramos sus adversarios políticos.
Absolutamente, ¿no? Bueno, toda esa impronta de este personaje que nos han querido vender como solamente un maestro, ¿no? Sí. Sin minimizar en absoluto el maravilloso rol del maestro y la profesión de maestro, sino un hombre que fue mucho más que maestro, porque su vida fue mucho más. Fue político, fue escritor, fue militar, es decir, bueno, montones de cosas que aquí hemos dado cuenta muchas veces. Y por eso hoy decidimos hablar de la educación, un poco una historia de la educación en Argentina, hablar de la educación entre nosotros. Este bien escaso y negado, ¿no? Vale la pena decir que en el mundo la educación ha sido un bien escaso y negado, si tenemos en cuenta que la escritura ya va por más de 5.000 años y recién se hizo popular, o empezó a difundirse de una manera un poco más accesible a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con bastante dificultad, ¿no? Donde aparecen algunas leyes educativas, pero los poderosos se cuidaron mucho de que la escritura, ese bien tan preciado que abre tantas puertas y que es una entrada a la dignidad, digamos, ¿no? A conocer mis derechos, sí, 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 a conocer cuánto me pagan, cómo me pagan, si me están estafando, qué me están diciendo, ¿no? Uh-huh. Todo lo que implica ser alfabeto y ser analfabeto, que es una decisión política, ¿no? Tiene que ver con decisiones políticas de alto rango, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente va a ser alfabeta y cuánta gente va a ser analfabeta? Y esto ha sido una cuestión histórica, ¿no? En donde realmente se tardó mucho en que la gente acceda a la educación. Cosa que no se dice mucho, ¿no? Se habla de la historia de la, uh-huh, del alfabeto y todo esto. Te cuentan de los jeroglíficos egipcios. Sí. Bueno, ¿cuánta gente leía jeroglíficos egipcios en Egipto? Claro. Decenas sobre millones, ¿no? Es decir, los escribas, los faraones, los que iban a las escuelas, pocos. El resto estaba sometido a la ignorancia, es decir, estaba condenado a hacer los monumentos sobre los que se iba a esculpir todas esas inscripciones, desconociendo el contenido de eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y pasar muchísimos siglos hasta que la gente acceda a la educación de alguna manera, ¿no?
Ah, qué interesante, ¿no? La educación como un valor para pocos en esa época.
Totalmente, valor para pocos y del que había que excluir a las mayorías porque esto implicaba un peligro, ¿no? Sí, como, de alguna manera es interesante ver cómo la educación va casi de la mano con el voto universal, ¿no? El acceso a la educación. Es decir, cuando necesitan que la gente tenga un mínimo de instrucción en determinado momento, cuando se da el acceso al voto universal, pero hasta tanto esto será un tema de control social absolutamente, ¿no? Del que no se habla mucho y del que se sigue invirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Es decir, el ignorante es culpable de su ignorancia, ¿no? Es que ignorante, ¿no? Un tipo que al alfabeto como insulto, cuando en realidad estamos hablando de víctimas, ¿no? De gente que no la dejaron acceder a la educación, ¿no? Y esto es una cosa sobre la que insistimos mucho, tanto en los libros, bueno, cuando hablamos acá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con Roberto, de colocar a los victimarios y a las víctimas en su lugar, ¿no? No seamos nosotros también cómplices en esto de incluir a las víctimas dentro de algún tipo de culpabilidad, ¿no? La gente que no pudo educarse, que no pudo acceder a la escuela. Todavía tenemos analfabetos en Argentina, ¿no? Todavía hay analfabetos, a pesar de todo lo que se hace y todas las campañas y todo lo que se trata. Bueno, es un tema difícil. Y no debe existir. Tiene que terminar para siempre el analfabetismo a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí. Es un derecho humano fundamental, ¿no?
Seguro. Ahora, ¿qué cambio de criterio también, ¿no? Porque en la época nuestra el método estaba por encima de la gente. O sea, claro. Vos privilegiabas el método, entonces el que no aprendía por ese método tenía
totalmente
un problema.
Totalmente, quedaba fuera.
Claro.
La escuela como... Sí, si no te adaptabas o no podías. Bueno, también el sociograma, ¿no? Hasta dónde lo que ese chico aprendía podía continuarse en su casa, ¿no? Claro. Donde había una familia de analfabetos. Claro. Bueno, todo este tema que está también armado por el sistema, ¿no? Claro. Tan redondito. Uh-huh. Entonces, quizá es interesante, primero, ante todo, plantear esto, cosa que no suele decirse porque todavía hoy se sigue criminalizando la pobreza, ¿no? Uh-huh. Sí. Como que el pobre es culpable de todo, claro. Entre esas cosas, la ignorancia, la malnutrición, todo lo que sufre, en definitiva parece que fuera culpa de él, ¿no?
Claro.
Porque en realidad los culpables deben permanecer impunes o por lo menos invisibles, cosa que afortunadamente yo creo que el 2001 para esta parte, por la crisis que nos tocó, los piolines se ven, ¿no? Se ven los piolines y el ocultamiento de los mecanismos de sometimiento son cada vez más difíciles de ocultar, pero están. Están y cotidianamente tratan de encubrirse, ¿no? Es decir, con el manejo mediático, con estas cosas, con casi la educación racial, ¿no? Donde por una pertenencia a un color de piel esa persona es sospechosa, ¿no?
Sí.
Y todo lo que cotidianamente vemos,
¿no? Y lo del género que hablabas fuera de micrófono, ¿no? Uh-huh. También, ¿no? Porque seguramente ser mujer en la época de la colonia.
Claro, bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Digamos. En nuestro territorio las primeras escuelas de las que tengamos noticias son de la época de Hernando Arias de Saavedra, el famoso Hernandarias, un primer gobernador criollo que tuvimos, que sí, procedía de Paraguay. Por ejemplo, en 1609 teníamos en total 150 alumnos, en su totalidad varones. Y esto tenía que ver con una fuerte marginación de la mujer, de la educación. En tanto se consideraba que era peligrosa, ¿no? La educación de la mujer, el tema de que la mujer escriba y lea, porque esto la podía llevar, según se decía, por caminos pecaminosos, valga la expresión, escribir cartas de amor, sí, leer novelas prohibidas y todo este tipo de cosas que fueron moneda corriente durante la colonia, ¿no? Es interesante ver lo que dice Mariquita Sánchez de Thompson en cuanto a cómo era la educación colonial.
Estos países, como sabes, fueron 300 años colonias españolas. El sistema más prolijo y más admirable fue formado y ejecutado con gran sabiduría. Nada fue hecho sin profunda reflexión. Tres cadenas sujetaron este gran continente a su metrópoli: el terror, la ignorancia y la religión católica. De padres a hijos se transmitió con pavor. La revolución del Cusco, los castigos que se habían dado a los conspiradores y el suplicio al heredero del trono de los incas.
Tupac Amaru, ¿no es cierto? Estamos hablando de él.
Me tiembla el pulso y el corazón solo de escribirlo, y fueron cristianos católicos romanos los que tal mandaron y ejecutaron. La ignorancia era perfectamente sostenida. No había maestros para nada, no había libros, sino de devoción e insignificantes. Había una comisión del Santo Oficio para revisar todos los libros que venían, a pesar que venían de España. Para las mujeres había varias escuelas que ni el nombre de tales les daría ahora. La más formal, donde iba todo lo más notable, la dirigía doña Francisca López. Concurrían varones y mujeres. Niñas desde 5 años y niños varones hasta 15, separados en dos salas, cada uno llevaba de su casa una silla de paja muy ordinaria hecha en el país de Sauce. Este era todo el amueblamiento: el tintero, un pocillo, una mesa muy tosca donde escribían los varones primero y después las niñas. Debo admitir que no todos los padres querían que supieran escribir las niñas, porque no escribieran a los hombres. No puedes imaginarte la vigilancia de los padres para impedir el trato con los caballeros y, en suma, En todas las clases de la sociedad había vanidad en las madres de familia en este punto.
Bueno, miren a Mariquita Sánchez de Thompson, ¿eh? La mujer que se recuerda únicamente por haber cantado el himno.
Sí.
Fíjense qué interesante lo que plantea esto de las tres cadenas, ¿eh?
Sí.
Cómo se vivía, el tema de los padres que no querían que sus hijas aprendan a escribir para no escribirle a los hombres.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
¿eh? Este, bueno, cuánto atraso, ¿no? Cuánta cosa tremenda. Este, que tenía que ver también con este, la idea de, bueno, de someter, ¿no?, a la gente.
Sí, sí.
Era en cierta forma contradictorio con algunos planteos iluministas de los famosos déspotas ilustrados, como uh-huh. por ejemplo Carlos III, ¿no?, que emite el 14 de agosto de 1768, no casualmente un año después de la expulsión de los jesuitas, que habían sido notables educadores, sí. de los que hablaremos enseguida, volviendo un poquito para atrás, un documento muy interesante que es este, que habla de la educación de los varones y de las niñas, ¿no? 1768.
La educación de la juventud no se debe limitar a los varones, por necesitar las niñas también de enseñanza, como que han de ser madres de familia, siendo cierto que el modo de formar buenas costumbres depende principalmente de la educación primaria. Mando que en los pueblos principales, donde parezca más oportuno, se establezcan casas de enseñanza competentes para niñas, con matronas honestas e instruidas que cuiden su educación, instruyéndolas en los principios y obligaciones de la vida civil y cristiana, y enseñándoles las habilidades propias del sexo, entendiéndose preferentes las hijas de labradores y artesanos, porque a las otras puede proporcionárseles enseñanzas a expensas de sus padres y aún buscar y pagar maestros y maestras.
Sí, pero parece que no le hicieron mucho caso a don Carlos III,
no.
Y dice esto después, una nota aclaratoria. Tuvo que insistir el rey, sí. con esta nota aclaratoria.
Teniendo noticia de que por algunas de las maestras gratuitas se procedía con algún abandono en el cuidado y educación de las niñas pobres, tratándolas con algún rigor y aspereza, poniendo su atención en las niñas pudientes, resolvió que la sala, por medio de los alcaldes, cele y cuide de que dichas maestras den a las niñas pobres la debida educación y enseñanza, tratándolas con la suavidad y benignidad que corresponde, sin desatender este cuidado por dedicarse a las pudientes, que no deben tener preferencia, porque su institución fue para la educación y enseñanza de las pobres y miserables.
Bueno, pero por supuesto esto no hizo mella, ¿no? Se seguía, sí. con el mismo criterio, independientemente de lo que diga el rey, particularmente en una región donde se regía aquel principio de se acata pero no se cumple, ¿eh? Así que
me imaginaba eso.
Claro, sí, el tipo decía que todos son iguales, sabiendo que en definitiva todo seguiría igual, uh-huh. cosa que efectivamente ocurrió, ¿no? Más allá de la buena intención que podía tener el monarca, las niñas ricas eran tratadas de otra manera, absolutamente, ¿no? Esto era así y va a seguir siendo así durante bastante tiempo, ¿no? Digamos, hay una preocupación en algunos ilustrados en torno a la educación de la mujer, esta idea de que la mujer tiene condiciones absolutamente iguales a la del varón y que no debe ser segregada o discriminada, ¿no? Esto, por ejemplo, Campomanes, que era un tipo muy influyente en la corte, escribía lo siguiente:
la mujer tiene el mismo uso de razón que el hombre. Solo el descuido que padece en su enseñanza la diferencia. Si la educación en los hombres y las mujeres fuera igual, podría resolverse el vano problema de si lo es también su entendimiento. Como todo depende de la educación, por aquí debe empezar la aplicación útil del sexo, enseñando desde luego a las niñas y acostumbrándolas a las ocupaciones proporcionadas.
Bueno, qué interesante, porque uno de los discípulos de Campomanes, un tipo que leyó mucho a Campomanes, uh-huh. en su estadía en España, fue Manuel Belgrano, quien escribía poco antes de la revolución, este documento realmente impresionante sobre la situación de la mujer, ¿no? En general, y ocupándose particularmente de una de las obsesiones de Belgrano, que era el tema de la educación, ¿no? Esto decía sobre el tema de la mujer.
La naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desenrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? ¿Quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la verdad, la buena fe, la decencia, la beneficencia, el espíritu, y que estas calidades son tan necesarias al hombre como la razón de que proceden? Ruboricémonos, pero digámoslo, nadie. Y es tiempo ya de que se arbitren los medios de desviar un tan grave daño si se quiere que las buenas costumbres sean generales y uniformes. El bello sexo no tiene más escuela pública en esta capital que la que se llama de San Miguel y corresponde al Colegio de Huérfanas, de que es maestra una de ellas. Todas las demás que hay subsisten a merced de lo que pagan las niñas a las maestras que se dedican a enseñar, sin que nadie averigüe quiénes son y qué es lo que saben. Nada valen las teorías. En vano las maestras explicarán y harán comprender a sus discípulas lo que es justicia, verdad, buena fe y todas las virtudes, si en la práctica las desmienten. Esta arrollará todo lo bueno y será la conductora en los días ulteriores de la depravación. Desgraciada sociedad, desgraciada nación, desgraciado gobierno. Séanos lícito aventurar la proposición de que es más necesaria la atención de todas las autoridades, de todos los magistrados y de todos los ciudadanos y ciudadanas para los establecimientos de enseñanzas de niñas que para fundar una universidad en esta capital. Porque tanto se ha trabajado y tanto se ha instado ante nuestro gobierno en muchas y diferentes épocas.
Ha estado Manuel Belgrano hablando de la educación de las niñas como elemento fundamental, sí. Cuando nadie hablaba de esto, por estas zonas, también hablando de lo que significaba, ¿no? la marginación, ¿no?
Un motivo más para quererlo a Belgrano.
Sí, motivo más. Un tipo que escribía, por ejemplo, con respecto a la educación de su época, habiéndola padecido él, ¿no?
Sí, sí.
La educación colonial, fíjate lo que decía de cómo la pasaban los pibes en la escuela, ¿no? En la época esa de la colonia, ¿no?
Los niños miran con fastidio las escuelas, es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir, pero con un tesón de 6 o 7 horas al día, que hace a los niños detestable la memoria de la escuela, que a no ser alimentado por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación. Al niño se lo abate y castiga en las aulas, se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de su casa paternal. Si deseoso de satisfacer su curiosidad natural pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña, haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su última vejez.
¿Qué tal, no? Manuel Belgrano, hablando de lo que es la educación, la importancia de la educación, y de esta crítica a la escuela durísima, ¿no? Al niño se lo abate, recordemos que había castigos corporales, ¿no?
Claro,
que los chicos
claro.
Padecían de castigos corporales por parte de los maestros a discreción, según lo considerara el maestro, ¿no? Una de las que va a lograr que se quiten los castigos frente en un pedido a la asamblea va a ser nada más y nada menos que la mujer de Moreno, ¿no?
Uh-huh.
Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Guadalupe Cuenca, María Guadalupe Cuenca, que uh-huh. protestando por un castigo que había sufrido Marianito Moreno, el hijo de Mariano y ella, uh-huh. Logra que se quiten los castigos, por lo menos temporalmente, o que eso va a tardar bastante en irse. Yo he padecido alguna cuestión parecida en el colegio de cura, esto de rezar arriba al maíz, estas cosas, ¿no? Década del 60 estamos hablando.
Claro. Preconciliar, sí. Pero del concilio de Trento.
Preconciliar de Trento, exactamente. Claro. Sí, sí.
Vos sabés que, fantástico, Belgrano, lo sí. que hacías hincapié recién, porque me imagino cómo se hubiera enojado Belgrano de haberles mentido, ¿sí? Sobre Belgrano, como se mentía, y haberse enterado él.
Claro, totalmente, ¿no?
Que se iba a fabricar un Belgrano.
Haciendo en ucronía, cómo iban a ocultar toda esta preocupación, esta desesperación de un hombre tan digno, ¿no? Por la educación, por algo tan... Que él ya tenía resuelto, porque digamos, una de las cosas que nos pasa en la cotidianidad, en esta locura, lo que alguien ha llamado la histeria informativa, ¿no? Donde todo es urgente, todo, no hay análisis, todo, una cosa tapa la otra, estupideces, bueno, análisis vanos, vacíos, vacuos. Es la idea de que la gente hace cosas solamente para ella, ¿no? Que cada uno hace lo que le sirve en lo contingente. Entonces, el análisis se va tornando tan chato que ¿por qué San Martín cruzó? ¿En qué le convenía a San Martín cruzar los Andes? ¿Qué le convenía a Belgrano crear la bandera? O sea, no es así el análisis. O sea, a ver, paremos un segundo la pelota. La gente hace cosas, afortunadamente, no solamente por ella, ¿no? Existe algo que es la empatía, la solidaridad, el pensar en el otro. Bueno, por suerte tuvimos y tenemos mucha gente. Y tuvimos el pasado glorioso de gente que pensaba en los demás. Entonces, ella hizo la escuela, ya es un graduado, es un abogado recibido, con un cargo en el virreinato, que tiene un pasar económico aceptable, y que está escribiendo esto, digamos, pensando en los chicos y en el futuro, ¿no? Y esto es lo que debemos empezar a incorporar, y salir de esta contingencia a la que nos obliga cotidianamente todo, donde... ¿Por qué este tipo hace esto? ¿Qué interés inmediato tiene? ¿No? Que quizás está marcado por un clima de época que se puede comprender, pero no apliquemos esto a toda la historia universal porque no siempre la cosa fue así y nuestro análisis no debe ser ese ni para el pasado ni para el presente, ¿no? Sí. Si no, estamos transformando todo en una cosa muy simplista y muy, muy vacua, ¿no? Muy vacía, ¿no?
El hombre es hombre precisamente por ese tipo de solidaridad.
Claro,
de acuerdo a los últimos descubrimientos antropológicos, el hombre no es hombre por la lucha,
claro,
sino por lo que puede hacer en solidaridad
totalmente,
con su semejante.
Por lo social, la convivencia. Fíjate que en la línea de lo que hablábamos al principio, qué interesante lo que dice Belgrano en torno a la pobreza, ¿no? La pobreza y la dificultad de la educación, ¿no? Esto lo escribía en 1798. Fíjate lo que decía.
¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten a los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos? Pónganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes a aquellos ramos y a quienes, de justicia, se les debe una retribución tan necesaria. Obliguen los jueces a los padres a que manden sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar.
Bueno, ¿qué tal?
Sí, sí,
impresionante.
Educación,
¿no?
Obligatoria. Sí.
Educación obligatoria.
Antes de que la planteas
antes,
mucho. ¿No?
Exactamente. Obliguen los jueces a los padres que manden a sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Gratuita y obligatoria. Claro. La escuela estaba planteando este hombre en 1798. Inclusive, fíjate vos cómo promovía el estudio de la historia.
Sí, sí.
Decía, se ha dicho muy bien que el estudio del pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y por venir. Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres, que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Lo que él llamaba maravillosamente los partidarios de sí mismo, ¿no? Me lo decía Belgrano, de él estamos hablando, un personaje fundamental en la historia de la educación, sin duda. un eslabón fundamental en la historia de la educación argentina, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.